Bienvenidos al lugar correcto, donde la neurociencia y la psicología se encuentran para guiarte hacia el poder interior que todos poseemos. Soy Cintia Luna y en este espacio descubrirás que no importa lo que esté pasando afuera, el refugio más fuerte siempre va a estar dentro de ti. Acompáñame en este viaje de exploración y empoderamiento donde cada episodio es una invitación a mirar hacia adentro y reconectar con todo lo que eres. Aquí en el lugar correcto encontrarás las herramientas para vivir con mayor plenitud, pero muchísimo más importante, con más libertad. Emprendemos juntos este viaje hacia ser más tú. Te espero todos los domingos con nuevos episodios. ¿Y qué dijeron? Niña blanca privilegiada que estudió en el extranjero y que su mamá le sigue pagando la terapia. Nos va a dejar así todos con la duda de, ¿y si no puedo pagar la terapia o no tengo tiempo de ir a terapia? No, ¿cómo creen? Obviamente iba a ser un capítulo por separado que hablara sobre ese tema. Para los que no han escuchado, este es un seguimiento a el capítulo anterior, en donde exploramos el tema de si eres candidato para terapia o no. Bienvenidos a este capítulo de Lugar Correcto, en donde, como ya dije, vamos a hablar de qué pasa si no puedo ir a terapia o no la puedo pagar o en estos momentos simplemente no se puede. Siempre hay soluciones. Lo primero que tenemos que hacer es querer. Querer trabajar en nosotros y querer realmente procurar nuestro bienestar emocional. Pero sí, hay muchísimas alternativas que uno puede hacer. Entonces, que se guarde la calma. Siempre ir a terapia yo creo que es una de las mejores opciones, pero estoy súper consciente de mi privilegio, que es tener acceso a esos servicios. Yo sé que muy poca gente en México, en Latinoamérica, y no solo ahí, sino en todo el mundo, porque igual aquí mis compañeros en Inglaterra no tienen acceso a esos servicios. ¿Por qué? Porque son muy caros, y si sí tienen acceso, están en una lista de espera. Me han dicho que hay listas de espera de 3 años. Entonces, no es tan sencillo tener acceso a terapia. Conozco el privilegio, y porque conozco el privilegio, no los iba a dejar con la duda. Algo he de haber raspado después de esos después de esos años en terapia en los que ahorita tengo un plan. Tengo un plan de escape. Bueno, no un plan de escape, pero tengo alternativas que haría yo si ahorita me quitaran el acceso a la terapia. Pero bueno, vamos a empezar. Si realmente no lo puedes pagar y si no es cuestión de que no te estás priorizando, y que creo que si estás escuchando este capítulo, hay una gran probabilidad de que el caso sea que no tienes tiempo o no la puedes pagar. Lo primero que haría es buscar clínicas que se le llaman sliding scale clinics. En México hay varias fundaciones de practicantes de psicología. La verdad es que tendría mucho cuidado con estas, pero puede ser una alternativa. Y yo también soy estudiante en psicología y pues me imagino que, bueno, una de las prioridades que nosotros tenemos es ayudar al otro y nos enseñan a escuchar. Entonces, que si necesitas que alguien te escuche, puedes buscar en Google clínicas terapéuticas de bajo costo y siempre hay personas que están haciendo trabajo pro bono y sería una de las alternativas. También hay muchísimas organizaciones non-profit de caridad que se dedican a dar servicio a la gente que lo requiere. Les voy a dejar el link acá abajo, pero es de una organización que se llama National Alliance of Mental Illness y ahí en su página web tienen recursos para todo el mundo. Hay muchísimos grupos de soporte, también acudiría a ellos, en donde por lo menos te vas a sentir visto, entendido y escuchado. Y vas a encontrarte con personas que a lo mejor y tengan las mismas experiencias y el hecho de que te sientas menos solo puede ayudar, o el que tú veas cómo una persona lidió con lo que estaba sintiendo o cómo procesó lo que le pasó, puede que ayude muchísimo a cómo tú estás procesando las cosas. Obviamente, los recursos de autoayuda, ya sean libros, en mi Instagram tengo ya una lista de libros que recomiendo para entenderse mejor, pero igual si tienes aquí la duda, te voy a linkear esos libros en... Estoy hablando bien pocha, ¿verdad? Lo lamento mucho. Lamento mucho porque me estoy dando cuenta lo pocha que soy con mi Spanglish. Les juro que nunca quise ser esa vieja. Nunca quise ser, me van a decir la lady pocha, la lady cerebro o algo así. Pero bueno, prosigamos. Lamento mucho hacerlo sufrir con mi Spanglish, pero sigamos. Ahora, ¿qué pasa si realmente no tengo acceso a hablarle a alguien? Bueno, pues lo primero que haría es investigar, hacerme consciente de cuáles son mis bases. Yo creo que si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo bien, si no estás moviendo tu cuerpo de manera constante, o sea, durante el día, o no te estás exponiendo a la naturaleza y no absorbes suficiente luz solar tu cuerpo, es muy complicado, hasta para los que vamos a terapia, el gestionamiento emocional que depende mucho de todas esas cosas, del poder tener una buena higiene del sueño. En mi perfil de Instagram también vas a encontrar una rutina para optimizar tu sueño profundo. Cosas muy sencillas y ahorita las pueden listar rapidísimo, como el tomar un baño 90 minutos con agua caliente antes de dormir, apagar celulares 2 horas antes de dormir y desconectarte del mundo. Si puedes, léete un libro o mejor haz alguna otra cosa. Otra cosa que ayuda muchísimo para optimizar tu sueño es empujar tu consumo de cafeína en la mañana cuando te levantas por lo menos 120 minutos. Eso va a hacer que puedas destruir, dejes que tu cuerpo naturalmente se deshaga de los restos de adenosina. La moleculita bien preciosa. Es una de mis favoritas, la verdad, pero le digo la molécula del cansancio. Entonces, cuando te despiertas aún tienes esos restos. Y pues sí. Hay que dejarlos ir naturalmente. Lo que hace la cafeína es que bloquea la adenosina, pero es como cuando te corta tu novio y te vas por unos tequilas en lugar de sentarte a llorar y sentir tu dolor. Pues no quiere decir que el dolor porque te haya cortado tu novio se haya ido. No, solo lo tapaste. Bueno, pues imagínense que eso es la cafeína con la adenosina. Entonces hay que dejar que sus restos se vayan solitos poco a poquito y vas a poder tener una mejor calidad del sueño, que es crucial para el poder gestionar bien tus emociones. Pero bueno, si lo quieren más a detalle, vayan a mi Instagram, ahí puse y expliqué todo específicamente. También aquí les voy a dejar un link a mi página web en donde hay un blog de todo lo que puedes hacer para optimizar tu sueño. Pero no se trata de esto, no se tra el capítulo no se trata de la optimización del sueño. Estás moviendo tu cuerpo lo suficiente, 30 minutos de ejercicio por lo menos va a generar las endorfinas que necesitas para sentirte un poquito más activo. Y obviamente la luz solar y estar alrededor de la naturaleza. Les juro que puedo encontrar miles de estudios que sugieren que las personas que están expuestas a la naturaleza tienen. Apuesto que voy a encontrar algo así como de que hay un incremento en serotonina y por lo general. Hasta voy a encontrar así como de que. Títulos amarillistas de las personas que viven en el campo son más felices y así. Y lo voy a hacer y lo voy a linkear en este episodio nada más para que vayan a ver. Otra cosa también muy importante es calificar la calidad de tus relaciones. Lo que yo hago mucho es sentarme en mi mesita y ver, notar todas las personas con las que constantemente tengo contacto y decir qué tan enriquecedoras o qué tan recíprocas son esas relaciones, porque creo que cuando tú estás procesando ciertas cosas, cuesta muchísima energía nutrir vínculos, sobre todo vínculos que pueden ser un poquito inconscientemente o un poquito tóxicos o pueden quitarte tu energía. Entonces, lo que yo haría nada más es en un papel hacer como un mapamundi, poniendo así todos los nombres de todas las personas con las que me relaciono y frecuento todos los días y ver cómo me siento yo en una escala de 1 a 10, qué tan bien me siento cada vez que interactúo con ellos y si está siendo para mi beneficio en este momento. Eso es otra manera de cuidarte mucho mientras todavía ni sabes en dónde estás parado, yo creo que mejor no tengas gente alrededor que no te quiere ver parado, te quiere ver acostado, te quiere ver soldado caído. Yo creo que sí, mientras más podamos poner, bueno, hasta que no sepamos poner límites, porque creo que también parte de la terapia es, te enseña muchísimo a poner límites a tu comportamiento cuando te estás relacionando con otros, pero mientras no estemos ahí, yo creo que sí lo podemos, sí podemos ser el señor borracho que cuando lo cortan se va por un tequila y podemos decir, ahorita no, joven, a lo mejor y mañana, ya que cuando tengo una gestión emocional muy maravillosa, ya podemos compartirnos. Pero hoy no. La siguiente cosa es escribir, 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 escribir. Yo escribía mucho, sigo escribiendo mucho. Y me tomo como 20 minutos. Hay un doctor que se dedica a eso en la Universidad de Austin, Texas, que se apellida Penn Baker, y él ha hecho muchísimos estudios para enseñar cómo una técnica de escritura expresiva en específico puede ayudar muchísimo a la gestión emocional y ayuda muchísimo a ver la evolución de las emociones. Entonces, yo sí escribiría sobre todo lo que siento, más o menos como para ir ganando perspectiva de en dónde estoy, a dónde voy, qué siento, qué me está pasando, porque muchas veces cuando no, ni siquiera sabemos cómo articular una emoción, a lo mejor y la primera vez que te sientas, te da como que pena expresarte así porque nunca te has expresado así, pero yo sería, pues sí, muy compasiva conmigo y me sentaría 15 minutitos nada más a expresar cómo me estoy sintiendo y ya poco a poco después puedes pasar a técnicas un poquito más avanzadas. En mi canal de YouTube tengo un video en donde hago esa escritura expresiva basada en los estudios del Dr. Penn Baker, en donde sí, digo 20 minutos en ese video escribo y estoy ahí con ustedes haciéndolo y les doy instrucciones de cómo hacerlo. Si quieren, chéquenlo y vayan ahí. Siguiente cosita, ¿qué sí tengo en este momento? O sea, yo creo que una de las cosas que más me ayudaba cuando estaba yo en los mares y ni siquiera sabía nadar, estaba yo agarrándome ahí como Rose de la tabla, de que no, Jack, súbete, quien sea que me salve, por favor, porque yo no sé cómo se hace esto. Lo que más me ayudó es darme cuenta de lo que sí tengo. Y aguas, no estoy diciendo nada de pensamiento mágico, no, pero es nada más poder poner en perspectiva, ok, hay muchas cosas que no tengo, pero entonces también vamos nada más a abrir el ojito a las cosas que sí tengo en este momento, todas las cosas que sí he hecho bien, ¿no? Y hacer una listita, y yo creo que esto lo empecé a fomentar hace unos años en los que en las noches me sentaba de qué cosas por las que estoy agradecida, y genuinamente al principio no me sentía agradecida, o sea, era como de que bueno, mi cama, bueno, el vaso de leche que me tomé en la mañana. Bueno, y poco a poco fui empezando a apreciar un poquito más las interacciones que tenían todos los días y empecé a ser como que más consciente de las personas con las que interactuaba y de las cosas que me pasaba y las experiencias por las que genuinamente me sentía agradecida por tener. Y eran las cosas que, sí, creo que eso es algo que me ha llevado hasta este punto en mi vida. Ya no lo hago tan forzado como esa niña forzada hace 5 años. Ay, gracias por mi abrazo, gracias por la leche, gracias por la almohada. Ya no lo hago tan forzado, pero lo sigo haciendo. Todos los días en la noche le hablo a mi papá, sí, le sigo hablando a mi papá todas las noches y rezamos y después de rezar decimos 3 cosas por las que nos sentimos agradecidas. Siempre me emociono del día ir y compartir con mi familia ese momento porque siempre salen cosas diferentes y normalmente no siempre nos sentimos agradecidos, pero intentamos, por lo menos intentando, de que bueno, agradezco no estar muerto. Pero creo que es algo que es súper valioso y algo que puede ayudarte mientras estás pasando por un momento difícil, sobre todo a ver todas las cosas que sí has hecho bien, porque estoy seguro que si estás vivo y estás escuchando esto, hay muchas cosas que has hecho bien. Hay que aprender a aplaudirnos también. Eso todavía me cuesta un poco de trabajo, pero hay que aplaudirnos. Hay una técnica que es de... Voy a salir. La pocha en mí quiere salir otra vez. Ay, 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 me está doliendo. Pero es para traquear tus pensamientos. Esto se basa mucho en la terapia conductivo-conductual, en la que vamos a monitoreando tus pensamientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, abajo también en el link, ya les dejé mucha tarea aquí, pero abajo en el link ustedes van a poder encontrar un PDF en el que, con el que se pueden asistir para empezar a monitorear sus pensamientos. Y esto... yo lo hacía mucho al principio cuando ni siquiera entendía cómo me sentía o cómo yo percibía la tristeza o cómo sentía yo en mi cuerpo la tristeza o el enojo o cuando no podía localizar muy bien una emoción ni como que un pensamiento. Entonces lo primero que vas a hacer es anota, o si no quieres usar el PDF te lo digo aquí rapidísimo, lo primero que vas a hacer es ver una situación, qué te está molestando, qué te está preocupando, y vas a anotar, número uno, situación, y describes la situación. Número 2, vas a describir las emociones y la intensidad de las emociones. Yo siempre que tengo una emoción, sé si es de algo del pasado o es algo del presente por la intensidad que tiene. Si pasó algo que mi reacción emocional es desproporcional a lo que pasó, probablemente sea parte de mi historia y probablemente sea producto de mi percepción herida del pasado. Entonces, siempre califico la intensidad de una emoción, ¿no? Viendo si es muy, muy, muy alta, o si es bajita, o si es desproporcional o proporcional al evento que está pasando. La tercera es que anotes las memorias automatizadas que se te vienen a la mente cuando estás pensando sobre esa situación. Un ejemplo, y va a decir Ludovico Peluche, nos exhibiste. Pero un ejemplo mío sería, no sé, siempre que estaba saliendo con alguien y no eran receptivos a mí se me activaba esta herida de me van a abandonar, me van a abandonar, me van a abandonar, me van a abandonar, me van a abandonar. Era horrible, pero bueno, bueno. La intensidad era muy alta, muy, muy alta. O sea, alta de que ataque de pánico, de se me iba el aire, yo no sabía cómo hacerlo. También tenemos un kit de herramientas mientras estás sanando tu niño interior, pero quédense para cuando lo publique. Entonces, las memorias automatizadas que se me venían a la mente es todos me abandonan, nadie me... Otra vez me va a pasar eso, nunca pasa lo que quiero, me van a abandonar, me van a abandonar, me van a abandonar, me van a abandonar, ¿no? Cuando probablemente la persona o el susodicho, o como diría Jorge Lozano H, ya le hicimos propaganda a uno de mis youtubers favoritos, pero como diría el cucaracho... probablemente de que estaba en el gimnasio y no me contestó porque estaba ocupado haciendo otras cosas y yo, me va a abandonar, ya, adiós, suicidio seguro. Entonces, esa intensidad de la emoción a mí me daba muchísimo insight ya después de haberlo vivido una y otra vez. Ya dije, ah, bueno, no, pues no, no es el cucaracho, soy yo. Yo soy el problema. Y la cuarta cosa que hago es anoto la evidencia que sustenta mi pensamiento. A ver, si hay algo dentro de esta experiencia que sí sustenta lo que estoy pensando y lo que estoy percibiendo, y anoto 1, 2, 3 cositas. Y al lado de eso, anoto la evidencia que no sustenta mi pensamiento. Y poco a poco, entonces veo, ah, ok, no, mi reacción está siendo desproporcional a lo que está pasando, entonces probablemente sea historia de mi pasado. Y regresamos al punto número 2. Escribir, 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 poder escribir sobre tus emociones y sobre lo que realmente está saliendo a la luz. Y la quinta cosa es buscar pensamientos alternativos, ¿no? En ese momento yo me acuerdo que me decía de que tranquila, ya no estás ahí, este es un evento diferente, ya no eres la misma persona que eras cuando eso te pasó o viviste eso. Ahora tienes otras herramientas y desde aquí puedes actuar de manera diferente. Como que me puedo comunicar, puedo pedir las cosas que quiero o puedo empezar a también expresarle al otro de que, oye, ¿sabes qué? Esto me está pasando. ¿Qué hago con esto que me está pasando? Para recapitular, ¿cómo monitorear tus pensamientos? Primero, anota la situación. Lo segundo, anota las emociones y las intensidades de las emociones. 3, ¿cuáles son las memorias automatizadas que se te vienen a la mente? Me van a abandonar, nadie me quiere, siempre me pasan cosas malas. La cuarta, anota la evidencia que sustenta tu pensamiento. Después, al lado, anotas la evidencia que no sustenta tu pensamiento. Y la quinta es buscar pensamientos alternativos que te puedan ayudar, ¿no? Tampoco el pensamiento alternativo que no sea de que soy lo mejor del mundo y nada me va a tocar y nunca voy a sufrir, porque eso no es cierto. Creo que si algo he aprendido es que la vida inevitablemente te va a sorprender con todo tipo de experiencias y va a haber sufrimiento, así como también va a haber mucha felicidad y va a haber mucha alegría, a lo mejor iba a haber nervios, a lo mejor iba a haber miedo, van a haber muchas cosas y va a ser una paleta de colores preciosas que puede ser de un color muy vivo o un color muy negro, pero es todo lo que representa vivir, ¿no? Y representa cada experiencia de vida. Y lo que a mí me ha enseñado mucho el autoconocimiento y la terapia es que pase lo que pase voy a poder manejarlo. Pase lo que pase, estoy parada aquí, yo estoy en mí, en el lugar correcto, y que independientemente de mi estado mental, de mi estado físico, de mis pensamientos o de mi entorno, yo estoy en mí y va a estar bien. Lo único que no tiene solución es la muerte. Y creo que uno puede abrazarse mucho y agradecerse mucho el que intenta estar ahí para uno, y muchas veces a lo mejor y no sabemos cómo, pero el que sigamos intentando cuidar de nosotros y abrazarnos y recordarnos que ya no estamos en el pasado y traernos al presente como el adulto que somos el día de hoy, fuerte, poderoso, pudiente y manejando ese Mustang, vamos a poder tomar decisiones que sean muy afines a lo que queremos en la vida. Yo creo que si algo me gustaría recordarles, abracemos mucho a esa criatura interna que tenemos que llora o que todavía tiene cosas que procesar y es un trabajo de toda la vida. Ir a todos esos lugares en las que se imprimieron esas memorias de no haber sido queridos, no haber sido vistos, no haber sido escuchados, y métete en esa experiencia, visualízate en esa experiencia, agárrate la manita y, como el adulto que eres, mete, entra, agarra a ese nene, a esa criatura de la manita, o si quieres lo cargas y lo sacas de ahí y le recuerdas que ya no está ahí, que eso ya pasó y que hoy eres una expresión única de la experiencia y de la vida y de la existencia y que puedes decidir y puedes actuar diferente. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Les mando un abrazo a donde quiera que estén y los espero en el próximo capítulo. ¡Besos!